De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas personas tienen en su teléfono una cantidad muy grande de iconos. Cuando uno ve sus pantallas, pues ve que tienen un montón de aplicaciones. Y pues muy bien, será que las usan o son importantes para ellos. Pero nosotros podríamos decir, yo en el teléfono de mi alma tengo un icono que se llama Getsemaní. Y ese icono tiene una figurita que es una rueda de molino que tiene en el centro un orificio cuadrado, una rueda pesadísima, porque eso es lo que significa la palabra Getsemaní, molino de olivos o prensa de aceite. Por eso es el lugar donde Jesús va a hacer oración y donde iba con mucha frecuencia con sus discípulos. Dicen que el dueño era el mismo de donde se celebró la última cena. Pero en cualquier caso, lo importante es que comprendamos un poquito mejor este misterio. Es un misterio, tan es un misterio que todos los días lo meditamos. Primer misterio doloroso, Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Y ese icono de la piedra con el agujero, la piedra de molino, es muy adecuado para significar el acontecimiento que tiene lugar en el huerto la última noche de la vida terrena del Señor. Porque ahí fue angustiado, fue triturado, fue aprisionado. Para eso sirven las piedras circulares, para moler. Y extraen esas piedras el líquido dorado del aceite de oliva. Muchos kilos de aceitunas se necesitan para sacar un litro de aceite. ¿Y qué vemos nosotros cuando nos acercamos a Getsemaní? Pues vemos un hombre haciendo oración de una manera singular, porque los judíos hacían oración de pie con las manos levantadas hacia el cielo. Pero aquí los evangelistas dicen distintas cosas. Dicen, por ejemplo, que Jesús cayó rostro en tierra y suplicaba así, se postró en tierra, como si fuera a ser molido por la piedra. Pues veo allá un poquito cerca, pero no tanto, a tres apóstoles, los más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que sin embargo están dormidos, y allá un poco más lejos el resto de los apóstoles, 8, el noveno Judas anda con sus gestiones para ir a prender a Jesús. Todos tenían sentimientos muy encontrados, estarían abatidos, turbados, confundidos, perplejos. ¿Qué va a pasar? Acabamos de estar presentes en un acontecimiento muy extraño. Nos dijo que comiéramos el pan, que es su cuerpo, y bebiéramos el vino, que es su sangre. Y que además hiciéramos esto de manera permanente y nos había antes lavado los pies. Y ahora nos ha hablado de un traidor, y ya sabemos quién es el traidor, pero no sabemos dónde está y cuándo sucederá todo esto. Y nos acercamos a ese orante y vemos que está no solo postrado, sino profundamente afectado. Está abatido. Y dicen que es el momento en que más claramente aparece la Santísima Humanidad de Cristo. La Santísima Humanidad de Cristo aparece pues en que nace, en que se cansa, en que duerme, en que come, pero aquí en que está angustiado. Angustiado viene de angosto, está aprisionado. Y por lo tanto ha sufrido también no solo tentaciones, sino angustia, inquietud, desasosiego, tristeza. Les dirá a los apóstoles, a sus tres preferidos, triste está mi alma hasta el punto de morir, una profundísima tristeza. Y si nos seguimos acercando, oiremos una especie de gemido. Está diciendo, Abba, Abba. Está suplicándole auxilio a su padre, ese auxilio que no encontró en sus tres apóstoles porque estaban dormidos, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ya sería tarde. Alguien dice que empieza Jesús su ida alrededor de las 11 de la noche, desde el cenáculo hasta Getsemaní, ya sería la medianoche. Estaban muy cansados y sus ojos, dice, cargados de sueño. Los encuentra dormidos y los reprende. Vuelve a alejarse y comienza a sentir pavor y angustia. Y él oraba con mayor intensidad. Ahora suda sangre de tan tremendo que es su sufrimiento, la opresión, el peso. Dice, ¿por qué, Señor, tenías como un adelanto de aquello que te pasaría después en la cruz, una especie de sensación de abandono del Padre? Pues porque no porque va a morir, porque hay mucha gente que sabe que va a morir al día siguiente, todos los condenados a muerte, o dentro de 3 días, o dentro de 1 mes. Y bueno, pues se van acostumbrando, se van resignando y dicen, pues sí, ya mañana me ponen en la silla eléctrica, o mañana me cortan la cabeza, o me fusilan. Y ya rezamos y lo ofrecemos a Dios. Pero ¿por qué Él, que es un hombre perfecto, que tiene un perfecto dominio de sí mismo, está pasando por esta terrible crisis de angustia? Pues sabemos muy bien que es porque está siendo cubierto con todos los pecados. Él, que es la pureza infinita, todos los pecados del mundo, todos los pecados de todos los tiempos, de todos los hombres, todo tipo de pecados, absolutamente insoportables, sin una especial gracia de Dios. Tanto que ha de venir un ángel a sostenerlo, a que no se muera. Y nosotros podemos decir, pues, gracias, Señor, porque todos los pecados ya están pagados, porque le has dicho que sí a tu Padre. Y desde el primer pecado, desde el pecado de Adán hasta el pecado que en este momento esté cometiendo, por ejemplo, de un aborto, o de un asesinato, o de una violación, o de lo que sea, todo lo asumes, todo lo llevas sobre ti para que lo transportes a la cruz y sea redimido, y todos los pecados que se cometerán en el futuro, que cada vez son más, no solo porque haya más gente en el mundo, sino porque también hay más desacralización o más pérdida del sentido de Dios en los corazones de los hombres. Y por eso el Señor, con este gran agobio, le dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús vive su drama, pero lo vive como debemos de vivirlo nosotros, sumergido en la oración. nuestro drama nunca será de este tamaño, por supuesto. Pero tendremos muchos dramas en la vida, muchas situaciones duras, y entonces tenemos que decir, tu remedio siempre es la oración. Tu remedio es ir a decirle, no se haga mi voluntad, sino la tuya, no como yo quiero, sino como quieres tú. Jesús vive su drama sumergido en la oración, el piélago. Se mete con todo su ser buscando la unión con el Padre. El piélago es esa parte del mar en la que ya no se ve la orilla. O sea, se mete unos cuantos kilómetros y ya está absolutamente rodeado por el mar. Ya no se ven los montes, ni las casas, ni las embarcaciones. Está uno absolutamente rodeado por el agua y no sabe con cuánta profundidad. Y ahí métete en ese piélago, el piélago de tu oración con Dios. Y ahí resuelve tu vida. Ahí no en otra parte, en una oración verdaderamente de fondo. En una oración como la de Cristo, completamente confiada, Abba. Pues ojalá amemos mucho esta escena, este misterio, el misterio de Getsemaní, Jesús orante. Jesús orante, enséñame a orar, a tener como tú la confianza en Dios, la fe en que siempre me escucha, la vida que me vive por dentro. Porque mi vida es una comunión de amor contigo, como tú la tenías con el Padre. Una comunión de amor contigo y a través de ti con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús orante, quiero ser alma de oración. Mi vida es mi oración. Mi mundo es la oración. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Y podemos decir, ¿y yo? ¿Soy alma de oración? ¿De veras soy alma de oración? Podemos preguntarnos, ¿y cómo está mi oración? En este momento, en estos días, en estas semanas, en estos tiempos inmediatamente anteriores, en este día de hoy, que será un día de retiro, ¿cómo está y cómo estará mi oración? ¿Cómo me voy a meter al piélago? ¿Cómo me voy a sumergir? ¿Cómo voy a hacer que de alguna manera sea más intensa, más total, más, no sé, profunda, con menos distracciones? Sumergirme. No tengo otro deseo que orarte, hablarte. Cerrar todas las puertas a lo que no seas tú. Entonces sabemos que se establece un mundo nuevo, un mundo de amor, un mundo que nos saca de las penas de este mundo y nos libera incluso de algo muy importante, que es nos libera de nosotros mismos. Es decir, no te bloquees, no te cicles en ti o en tu problemática. Sal, y si no puedes salir, pues ven más tiempo. Dicen del santo cura de Ars. Que bueno, nosotros no tenemos ese problema tan grande que tenía él, porque era verdaderamente asediado por los penitentes que iban a Ars. Hasta se estableció una ventanilla, me parece que en un tren, unas diligencias en París, rumbo a Ars, y llegaban multitudes a confesarse con él, y pues él tenía que confesar 14 o 16 horas, y el resto del tiempo lo dedicaba a hacer sus normas de piedad, su misa, también daba catecismo, y dormía 3 o 4 horas, y tomaba un vaso de leche, y ya. Pues por supuesto estaba flaquísimo, pero decía, qué feliz era yo cuando no tenía tanto trabajo. Qué feliz era porque me podía pasar muchas horas en oración. Y efectivamente se hincaba en las gradas de su iglesia y desde la madrugada, de las 3 o 4 de la mañana, empezaba a hacer oración. Y los campesinos que iban al trabajo muy temprano veían una lucecita y se asomaban y veían al cura haciendo oración y seguía haciendo oración. Pero cuando yo no pudo, cuando tenía que empezar a confesar a la 1 de la mañana para que le diera tiempo, y así tenía de todos modos que hacer esperar a la gente 3 o 4 días, decía, voy a hacer un acto de oración muy intenso, muy intenso, muy intenso, breve, a lo mejor de 5 minutos, pero muy intenso. Y le voy a pedir a Dios en ese rato que me dé la gracia de poder mantenerme en oración todo el día. Y efectivamente, así ese acto muy intenso. A veces nosotros podemos decir, bueno, ando muy perdido. Bueno, haz un acto muy intenso, muy intenso, muy intenso. Y vas a ver que Dios te responde y te recompensa y vas a poder hacer ese lo que te falte de oración. Y luego vas a seguir conectado. Decir, no te desconectes porque se te van a empezar a venir todas las cosas malas de tu yo. De toda tu... pues como tu interior manchado en tu imaginación, en tu memoria, en tus afectos, se va a poner de pie. Y por eso podemos decir, Jesús orante, enséñame, quiero ser alma de oración, quiero centrarme en mi vida de oración, quiero hacer lo que hacías tú, porque no nada más oraste en Getsemaní, sino todos los días hacías largos ratos de oración, te levantabas muy de madrugada, a veces hacías oración toda la noche, te la pasabas en oración. Pues que establezcamos con la ayuda del Espíritu Santo este mundo de amor y de comunión. San José María solía preguntar a los suyos, hijo, ¿cómo va tu oración? No, ¿cómo estás de salud? Como preguntamos, ¿no? O sea, ¿cómo sigues? Bueno, también es bueno preguntar cómo estás de salud, pero es secundario. La oración es la vida del corazón nuevo, más importante que la vida del cuerpo. Pues es preciso acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Pues Señor, ¿cómo va mi oración? ¿Cómo me meto en el piélago? ¿Cómo me hundo en ti? ¿Cómo me meto a tu corazón? A veces cuando uno va a mí me aguapan, no sé por qué hay un lugar por ahí, en que, yo creo que porque es un lugar muy plano, en que hay globos aerostáticos, y uno ve ahí los globos allá arriba, pero de pronto vemos que un globo empieza a bajar, a bajar, a bajar, despacito, porque si no, lógicamente se matan. Pero no sé por qué se me ocurrió este ejemplo para decir, bueno, es que yo estaba antes un poquito más arriba y ahora ya parezco uno de esos globos que ya está bajando, bajando, bajando. También pasa con los globos de gas, ¿no? Que suben, suben, suben y luego se empiezan a desinflar y ya se van hasta el suelo. Pues qué pena que algo así nos pasara a veces. Si es que ya, no sé, necesito un curso de retiro para volver a tomar altura. Pues no, porque falta un año para que vayas a tu curso de retiro. Así que empieza desde ahorita, empieza a cuidar mucho tu vida de oración. No permitas, Señor, que vivas sin orar, porque cuando yo oro, tú oras. Cuando yo te hablo, tú me hablas. Y quiero orar tanto y oírte tanto que llegue a ser tu confidente, que me cuentes pues todo, porque sabes que siempre estoy atento. Que siempre pues recibo tus comunicaciones y sé que tú recibes las mías. Y entonces ayúdame a que toda mi vida sea oración, que es lo mismo que decir que toda mi vida seas tú. Pues podemos pensar que somos Pedro, Santiago, Juan, y nos dice, ven, acompáñame, acompáñame. Acompaña, otra vez estoy en el huerto, codo a codo, cada vez más, al grado de que después seamos uno, yo en ti, tú en mí. Necesito que me ayudes a llevar el peso de los pecados. A veces a lo mejor tú también puedes en la oración sudar sangre. Pero no te duermas porque te necesito. Haz oración por Cristo, con Cristo y en Cristo. Pues él oraba con mayor intensidad. Entonces, bueno, voy a orar con más intensidad y de repente digo, ya te encontré, eres tú. Concédeme también, como al cura de Ars, la permanencia de uno en el otro. Concédeme que mi vida toda sea oración. Y así como tú decías, Abba, 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 Padre, yo podré decir, Jesús, Jesús, Jesús. Sé siempre para mí Jesús. Y otra vez en su oración será gozosa, muy pacífica, muy reconfortante, muy a gusto. Estamos con quien sabemos más nos ama, con amor infinito, con el mismo amor del Padre. Jesús orante en Getsemaní. Santa Teresa decía, refiriéndose a la humanidad de Cristo, acostúmbrense a traer consigo esta preciosa compañía y yo le doy por aprovechado. Pues sí, es una compañía preciosa. La oración, decía Santa Teresita, es un grito de reconocimiento y amor. Ya te conozco, pero aquí te reconozco. O sea, vuelvo a conocerte. Te conozco de un modo nuevo. Estoy oyendo que me hablas más. Estoy teniendo más intimidad contigo, más confianza. A veces también más sufrimiento, porque mientras más me acerco a tu corazón, veo todo lo que sufre. Y tú tienes muchos dolores, muchos, muchos, muchos. Un dolor reciente que me contaron es la cantidad de papás del colegio que no están casados. A pesar de ser exalumnos, ambos, dice, Dios mío, no están casados. ¿Qué dolor te dará que, pues, que estén en situación de pecado grave, que no te puedan recibir? Que pues que quizá por eso no van a misa los domingos, porque no se sienten bien contigo. Y me duele por ellos y me duele también por ti, porque a lo mejor no hemos sido lo suficientemente apostólicos, lo suficientemente sacrificados, o lo suficientemente almas de oración, o lo suficientemente apostólicos, no nos hemos todavía derramado sangre para sacar a la gente de la situación irregular en la que vive. Y por eso la oración es un grito de reconocimiento. Te vuelvo a conocer, o te conozco más profundamente, y amor, grito de reconocimiento y amor, y me uno a ti. Siento lo que sientes tú, siento cómo sientes tú, siento cuánto sientes tú. No soy un apóstol dormido, sino realmente estoy en estado de, pues de vigilia, estoy vigilante. Como decía San José María, la oración es el dulce sobresalto. ¿El dulce sobresalto de qué? Pues de saber que está conmigo, y que no solo está conmigo, sino que está comunicando. Dices que, ¿con quién te llevas? ¿A quién le escribes? ¿Quién te escribe? Pues una persona me escribe 5 WhatsApp al día y yo le contesto 5. Bueno, pues tú tienes una comunicación permanente con otro. Estás constantemente teniendo un sobresalto, decir, ay, eres tú, ay, estás conmigo, ay, qué increíble que me hables, qué increíble que me ames. Pues Jesús orante en Getsemaní. Aquí está tu Getsemaní. ¿Dónde? Pues aquí en el oratorio. Es el mejor Getsemaní. o también en tu corazón, en tu habitación, en tu soledad. Orar siempre sin desfallecer, que no perdamos el contacto. A veces aquí en el campo, pues tenemos muy mala señal de teléfono y a veces, no sé, pero de repente también mala señal de internet y entonces estamos haciendo una llamada y de repente ya el otro no nos oye y nosotros tampoco lo oímos. Decimos, espérate, ¿qué pasó? Voy a cambiarme de lugar, voy a irme a otra parte. ¿Y qué pasó? Pues se perdió el contacto. Dice, no, no te inquietes, no te desesperes, vuelve a tratar de poner contacto, de establecer contacto. Jesús no se desespera, Jesús te va otra vez a buscar, o te va a volver a llamar. Y va a ver tu deseo de querer conectarte, de querer reconocerlo. Ojalá podamos decir, permanece siempre online, permanece siempre conectado. Ten cuidado cuando digas amén, porque amén quiere decir, sí, yo aseguro que esto es así, amén, Corpus Christi, amén. Pero también cuando dices amén, después de, a lo mejor, Santa María es nuestra Anchila Domini, amén, pues ya váyanse y ya olvídense de Jesús. No, espérate, o sea, continúa con él. Amén no quiere decir, ay, nos vemos, o sea, ya no tengo comunicación contigo. O ya te colgué el teléfono. Pues la oración es el arte de aprender a amar. El tema de tu oración es el que más te lleve al amor. O la oración es el arte de aprender a decir que sí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oración es coincidir corazones. Oración es acompañar. Oración es gozar de una presencia. Oración, en definitiva, es una nueva vida, una vida en lo más hondo de nuestro yo, una vida de comunicación de amor. Pues Jesús orante en Getsemaní, como también dice Santa Teresa, pues ahí seguramente no me va a rechazar porque está muy solo. Ni siquiera Pedro, Santiago y Juan lo pudieron acompañar. Pues vete a Getsemaní, ella meditaba el misterio de Getsemaní todas las noches. Y se esforzaba por decir, estoy contigo, o sea, te acompaño. Y Jesús, a pesar de no tener la compañía física de su madre, estaba absolutamente seguro que ella lo acompañaba a distancia. El corazón de ella, por tanto, es el corazón donde más descansa su hijo. De cuánto necesitó el corazón de ella y cuánto necesita nuestro corazón, cuánto podemos pues efectivamente vivir así en un estado permanente de oración, sumergiéndonos en el piélago. Métete, no hay límite, no hay cota, cualquier profundidad siempre puede ser más honda. Es un piélago, ya no se ve la orilla, ya no estás donde estabas. Ya estás metida en la realidad de lo divino, ya estás tocando la eternidad. Pues esa es la oración. Y por eso podemos también pedirle a San José, maestro de oración, a San José María, que decía, si no hacéis almas de oración, estamos perdiendo el tiempo. Que nos ayude a que así seamos nosotros y así enseñemos también a hacerlo a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.